Hola Iván, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos
Encantado.
a y nosotros también de poder charlar contigo
Claro.
de este libro que sacas ahora con, además con tu propio sello, con Ediciones del Cuco, de la que bueno,
Sí.
hablaremos después porque vamos a empezar centrándonos en este libro que le inaugura, que es una gozada
Sí.
para cualquier amante del cine, incluso de los que no lo sean, porque es una película desde luego muy especial. Para ti lo es. ¿Cómo la recuerdas la primera vez que la viste? ¿Cómo te impactó en ese entonces?
Pues la primera vez que la vi me impactó mucho, fue en televisión, claro, evidentemente, y por mi edad, quiero decir, y me impactó muchísimo porque me pareció una película que no tenía nada que ver con las películas que yo había visto de bélicas hasta el momento, ¿no? O sea, yo tendría 13 años, una cosa así, pero luego ya cambió porque ya se convirtió en un objeto icónico, digamos, ¿no? De colección, entonces pues ya me dediqué a comprar las versiones de vídeo, DVD y todos los remontajes que ha hecho Coppola, que es una especie de enfermo de los remontajes. Y luego una de las mayores experiencias que he tenido yo en cine, en una pantalla ya directamente, fue en el velódromo de Anoeta, cuando utilizaron el Redux de la película, el remontaje, para proyectarla a todo trapo en el velódromo de Anoeta, que en ese momento era la pantalla más grande de Europa. Entonces imagínate lo que es
Qué impacto,
ver la
claro.
escena de los helicópteros en semejante lugar y luego tomarte unos pinchos, ¿no? O sea, una cosa
Sonando ahí la
tremenda, vamos.
Valquiria, sí.
No,
Bueno,
fue tremendo, tremendo.
tanto, bueno, que de hecho tú tanto te impactó ya desde esa primera visión, ¿no? Que vuelves a ella porque este libro completa el estudio que ya le dedicaste hace más de 20 años, la
Sí.
de Hora es tu obra, Reduce, ¿no? También del modo en que el
Sí,
propio
yo la llamo mi
Coppola
Redux también.
también.
Sí, lo que pasa es que yo, pero lo que pasa es que yo en vez de Coppola lo que hizo es meter más material y yo lo que he hecho es quitar
Quitar.
material que no me gustaba y poner nuevo material,
Cambiarlo,
¿no? O sea, que es
sí.
una especie, sí, porque yo creo que era el libro ha mejorado porque después de 20 años, pues evidentemente hay mucha más información referida al libro, o sea, perdón, a la película, hay muchas más entrevistas, hay muchas más ediciones especiales, hay más ensayos, reportajes, entonces pues había mucho material que dije yo, esto hay que meterlo en un libro nuevo. Y yo
Por
creo que ha quedado bien y riguroso, vamos.
Eso, el hacer esta otra versión, ¿no? No ya tan extendida aquí, como tú dices, aquí quitando cosas, pero añadiendo otras que desde luego
Sí,
que aportan
sí.
bastante más. Bueno, es una coincidencia, ¿no? El que lo hayas hecho 20 años después, como él revisa su película y la completa más de 2 décadas después. Coincidencia
Eso
que
es.
os conecta, como también os conecta a la persona a la que tú dedicas el libro y que te permitió conocer a Coppola, ¿no? Personalmente, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de conocer a Coppola en Gijón porque hizo una especie de conferencia un poco privada entre gente del cine, entre estudiantes de cine y realizadores nuevos. Y bueno, pues conocer al maestro fue francamente fantástico. O sea, que es ver la dimensión de un gigante, ¿no? Es que con todo lo que te puede aportar, con todo lo que te puede motivar. Y verle en persona, aunque sea un periodo corto, pero decir, bueno, he conocido al
Coppola.
señor Coppola, ¿no? O sea, que también he conocido por otra parte a Vittorio Storaro también cuando
También el director de
estuvo hace
fotografía
poco,
de la
cuando
peli.
estuvo el director de fotografía, y también a Walter March, que es el montador de la película, el montador de sonido, que además ha aportado un texto al
También
libro,
al
¿no? Cosa
libro.
que lo enriquece más el libro todavía.
Sí, bueno, ese
Porque
montaje,
es un genio
sí, ese
un genio del
montaje
diseño, vamos.
y esa sonorización que tiene la película, que tantos meses se llevaron, bueno, años en el caso del montaje, ¿no? Que
Años,
le fueron
años,
3 años, ¿no? Por lo
sí.
menos. Bueno,
Sí,
volviendo
sí.
a esta edición, como decimos, de tu libro, más completa, con aportaciones también hay de un fotoperiodista, ¿no? De guerra que acompañó el rodaje. Hay más fotos
Sí,
también.
Assad Gerretsen es
Sí.
un fotoperiodista que estuvo en Camboya y Coppola se le ocurrió la idea de hablar de utilizar, en vez del típico foto fija de película, pues decir, voy a traer a un reportero de guerra para que me haga las fotos de la peli. Hizo un trabajo impresionante.
Bueno, hablando de fotografía, se abre el libro con la del desaparecido Robert Duvall, plantado ahí como el coronel Kilgore,
Sí.
impagable, ¿no? Hablaremos luego de los otros candidatos para los diferentes protagonistas, pero es que uno no se puede
Sí.
imaginar a otro, y en el caso, bueno, de este desquiciado coronel, ¿no? Con los altavoces queriendo surfear, ¿no? En
Sí,
la playa.
yo creo, Sí, yo creo que es el personaje más claramente icónico de la
Sí.
película. O sea, es un personaje casi pop ya directamente. O sea, se han hecho parodias en Los Simpsons, se han hecho camisetas, patazas. O sea, quiero decir, Kilgore va más allá de la propia película, ¿no? Es como Mickey Mouse casi, ¿no? O sea, es un personaje creado por el guionista John Milius, que es el primero que tuvo la idea
La
de la
idea, sí,
película.
ahora ya hablamos de eso.
De hacer, de pasar al cine El
El
corazón
corazón
de
de
las
las
tinieblas
tinieblas.
de Joseph Conrad, pero ambientada en Vietnam, que era una idea brillantísima, porque Vietnam en ese momento ya se sabía que era un horror de guerra, una guerra absurda, y le propuso a Coppola hacer la película. Y todo lo referente al surf, a la locura del surf, a Kilgore, al séptimo de caballería, todas son ideas
Emilio,
de John Milius, que es un pirado militarista, por otra parte, que le
anarquista,
encanta todo
militarista y
este
anarquista.
anarquista, militarista y todo, y muchas istas pues, juntas, porque es un tío que está como una regadera, pero tiene ideas, hay que reconocer que tiene ideas brillantes, y lo de
Brillante.
la famosa frase de "me gusta el olor a napalm por la mañana" es evidentemente de
Del
John Milius. Eso no se le ocurre a Coppola, se le ocurre a Milius.
A Milius, ¿no? Bueno, ahora íbamos a ir dando a cada uno lo que era de cada uno, ¿no?
Sí, claro.
Sí, al César lo que es del César, pues bueno, fueron al final, hablábamos de los castings, ¿no? Al final fueron, ya sabemos, Brando, Ching y Duval y los demás
Sí.
quienes acompañan en ese viaje al corazón de las tinieblas que Coppola nos propuso en esa cinta. Es un viaje todavía más alucinado y era difícil que el del protagonista de la novela de Conrad, de ahí que bueno que tú empieces precisamente el libro con toda esa influencia que aquella novela tuvo no solo en él, porque ya antes, como tú cuentas, Orson Welles quiso llevarla al cine en
Sí.
1939 y con el contexto del auge de los fascismos, ¿no? Habría sido
Sí,
interesante esa propuesta de
exactamente, muy
Welles,
interesante. Siempre es
¿eh?
curioso que siempre hayan querido hablar de Conrad utilizando un hecho histórico de la época, ¿no? O
Sí.
sea, un horror de la época, ¿no? O sea, Conrad habla de las matanzas en el Congo, del genocidio, vamos, del Congo, que por cierto sigue estando
Hombre.
vigente hoy en día. O sea,
También
nosotros
lo dice
estamos hablando
él.
con móviles que están hechos con mano de obra esclava en el tercer mundo. O sea, que el mundo no ha cambiado demasiado desde entonces. Y entonces, claro, es curioso que Orson Welles utilizase la emergencia de los fascismos, Hitler y Mussolini y toda esta gentuza, para utilizar el relato, la narración del corazón de las tinieblas. Y luego Coppola haga lo mismo con Vietnam. Lo que hizo Welles es curioso porque Welles, que venía de liarla con la Guerra de los Mundos, aquel programa de radio que hizo pensar a los americanos que les estaban invadiendo los alienígenas, nada menos, pues la
Y había
RKO
adaptado,
tenía
sí,
un
claro.
firmó un contrato con la RKO, porque era una estrella en ese momento, y es curioso porque su ópera prima, su primera película, iba a ser El
Precisamente
corazón
el
de las
corazón
tinieblas,
tiembla.
que
Y
había
luego
hecho en
hizo
radio, que había
Ciudadano
hecho en la
Kane,
radio
claro.
también, pero no fue que pero no Ciudadano Kane, ¿no? Entonces,
Claro,
como
claro.
no le salió, como no funcionó El corazón de las tinieblas, apostó por Ciudadano Kane y se convirtió en lo que todo el mundo sabe, lo que se convirtió, vamos.
Sí, bueno, con los paralelismos que hay entre ambos cineastas, entre Coppola y Welles, tendríamos para un programa entero. Por eso nos vamos a quedar
Sí,
en
claro,
nos vamos a quedar
él
en
y
un
tanto.
claro, nos vamos a quedar en un detalle de todas formas, que es ese reconocimiento de Coppola de que Ciudadano Kane tenía algo ya de la novela, ¿no? Del corazón de las tinieblas, ese recorrido físico y moral, la búsqueda de algo de
Sí.
alguien, el gusto por personajes atrapados en la sombra, ¿no? Que todo eso también, pues ya lo
Exacto,
había puesto en Ciudadano
exacto.
Kane, ¿no? Lo pone Ciudadano Kane.
Claro.
Pero bueno,
Sí,
será.
los protagonistas
Claro,
son parecidos.
sí
El
sí
Kurtz y Kane tienen bastantes parecidos, la verdad.
pero bueno, será Coppola el que acabe adaptando la novela a su manera, eso sí, 30 años
Sí.
después de aquel intento de Welles, llevándola,
Sí.
como decimos, a Vietnam, que bueno, que al final de los 60 llevaba ya más de una década la guerra y todavía le quedaba. Y bueno, y hacerlo
Sí.
además con ese título, este título, Apocalypse Now, que hacía referencia, bueno, a la cultura hippie imperante, al final de
Sí.
un sueño también, un final que está ya mucho más explícito, no solo ya con el título, sino también con la música, ese tema de los Doors, que además por el final
Sí.
empieza, ¿no? Digamos, ¿no? Con el Den, ¿no?
Exacto, una película que empieza por el final, sí, exactamente, sí. Y por eso te atrae tanto, ¿no? Y
Claro, te atrapa.
es muy curioso porque esta es una película llena de accidentes, una película
Sí,
muy
que se
improvisada,
construye a
en
base de
buena manera. El
accidentes.
guión fue improvisado también bastante durante el rodaje, cosa que a Emilius le cabreó bastante, por supuesto. Pero es curioso porque el uso del The End de los Doors es un accidente también. O
Sí.
sea, Coppola tenía claro que quería usar a los Doors en la película, pero no sabía exactamente
¿Qué
cómo.
tema? Tampoco, claro.
Y de
Vale.
hecho tenía algunas otras canciones
Sí, sí.
de los Stones, aparecen los Stones, aparecen Satisfaction, por ejemplo, en una
Sí,
parte de
está
la
escuchando.
película. Pero el Dien apareció cuando de repente estaba montando unas escenas descartadas de helicópteros que están metiéndose muy en primer plano, en primer término del plano, en cámara lenta también, con humos
Sí, de
amarillos
colores,
y
sí.
de colores. Entonces le pareció una imagen tan, tan, tan
Potente, ¿verdad?
potente que empezó a poner en tocadiscos a los dos y dijo, esto, ya
El
tengo el
comienzo.
principio y tengo el final, porque
Claro.
el final acaba también con los dos. Supongo que la marihuana ayudó bastante, porque
También,
a Coppola le
también.
gustaba también de vez en
Claro.
cuando tomarse sus porritos,
El
igual puede
estado
que funcionase
alucinado está
esto.
ahí. Y alucinado que no
Sí,
está ahí
yo creo que
en
sí.
toda la novela.
Yo creo que sí.
Bueno, como dice, en principio la idea de ambientar la historia en el Vietnam de entonces era de guionista, de Emilio. Le
Sí.
animó también George Lucas, que, bueno, tan colega de Coppola, que él pretendía dirigirla en un principio, también lo señalas, ¿no? Aunque en ese afán de
Sí.
ganar dinero, de ganar pasta, pues se puso ahí con lo de con el espacio y le salió Star Wars. Y bueno, ahí le dejó vía
Sí, nada
libre
menos, nada menos,
nada
sí.
menos, le dejó vía libre a su amigo. Es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Que Emilio tuvo esa idea brillante, ¿no? De trasladarlo, ¿no? A Vietnam. Y además también el no leerse la novela de Conrad, que desde su primera lectura él recordaba como una ensoñación, y que él quería que la película fuera así, y ese punto onírico, de pesadilla más bien, acabaría viniéndole muy bien, ¿no? A toda la película,
Sí,
¿no?
muy bien. La verdad es que fue una idea muy buena esa, porque realmente es una película que tiene claramente un tono, un tono de sueño, un tono de eso, pues de
Pesadilla, sí.
alucinógena. De hecho, la película, el primer guión de Milú se llamaba El soldado
Sí,
psicodélico,
psicodélico,
que
sí.
era, entonces no te digo más, ¿no? O sea, que era una idea claramente que la película viese en un pasote. No quiero
Sí.
ver una película de guerra, no es Boinas Verdes,
Claro,
es
no es la bélica de hasta entonces,
un
claro.
pasote en Vietnam, ¿no? Entonces, ya directamente el Lance, el chaval joven, se toma un ácido antes de llegar al templo de Kurz, por ejemplo. Ellos mismos se convierten en, no, más o menos, en
Sí.
seres primitivos, ¿no? Parecen
Un
que
poco
están en la
zombie.
era de piedra de
Sí.
repente, ¿no? O sea, es como que llevan unas hojas gigantescas en la cabeza, taparrabos, o
Pues
sea, y es una idea brillantísima, porque
buenísima.
es utilizar al ejército más moderno del mundo convertido en una tribu. O
Sí,
sea, y
totalmente.
cómo Kurz los convierte en una tribu, ¿no? Es una idea brillantísima y sigue siendo fantástica.
Aunque bueno, Coppola acabó pasando mucho del guión, lo fue cambiando, lo dejaba de lado, por momentos
Sí.
no había ni guión, porque claro, en el guión sí era ya más cine bélico, ¿no? Casi western, y el director pues lo convirtió en algo más
Sí.
onírico, más psicodélico, ¿no? Como era su intención. Y lo que
Sí.
más modifica a Coppola es a partir ya del acercamiento, conforme se va acercando la historia al territorio de Kurz, ¿no? Y ahí son, bueno, fundamentales también las aportaciones de Marlon Brando, que acabaría encarnándolo, porque prácticamente él se
Sí.
construyó el personaje, ¿no? Él
Sí,
aportó
Marlon Brando
muchísimo,
es
bueno, pues
una.
hasta su
Ma Marlon
parlamento,
Brando,
¿no?
lo de Marlon Brando es tremendo
Sí.
porque realmente primero le volvió loco a Coppola antes de entrar. O sea,
Sí.
porque fue bastante poco leal, digamos,
Sí,
¿no?
no venía muy
Porque te das cuenta
agradecido, ¿eh?
que
Del padrino.
no, no fue nada leal, porque es un hombre que estaba, antes del Padrino estaba completamente acabado y Coppola le consiguió su
Sí,
segundo
sí.
Oscar. O sea, quiero decir, y ya sé que vale, sí, en Paramount lo trataron muy mal, no lo querían, vale, todo lo que quieras, pero hombre, después de haber ganado el Oscar por
Sí,
El
sí.
Padrino, decirle a Coppola que solo se queda 3 semanas de rodaje, que
Y por
quiere un
una
millón,
pasta
que quiere. O
gansa.
sea, quiero decir, y se fue, y de hecho lo cumplió y se fue el mismo día de finalizar de su contrato, que
Ni
me
una hora
parece una
extra.
cosa verdaderamente. Ni una hora extra, que me parece una cosa. Bueno, pero aparte de eso es un genio.
Sí,
Entonces,
sí.
bueno, pues como tantos genios que son un poco asquerosillos, pues bueno, Marlon Brando era un genio asquerosillo y creó un personaje, eso. Primero le dijo que no se iba a rapar el pelo, luego se rapó el pelo. Luego pidió unos pijamas negros
Negro, sí.
a los de vestuario para crear el personaje. Habló con Estoraro para estar en la
En la
para aparecer
sombra.
siempre en la sombra, en la oscuridad. Todos los monólogos
Los
prácticamente
escribió.
están creados por Marlon Brando. Hay minutos y minutos de monólogos que no, evidentemente no
No lo
entraron todos en la
montaron,
película
claro.
porque no puedes meter un monólogo de 40 minutos, pero quiero decir,
Estuvo
Él
creativo, ¿eh?
improvisó de forma magistral como era él, era un genio. Marlon Brando era un genio y Coppola en ese sentido tuvo suerte, porque sí que es cierto que mucha gente dice que defiende que la película tiene un bajón porque al final es un señor hablando. Bueno, yo no estoy de acuerdo. O
No,
sea, quiero
hay
decir que
filosofía ahí,
yo
claro.
creo que la película tiene su tono y su tono funciona. Es decir, empezar con un hombre torturado en una habitación, pasar a una misión, de esa misión pasar a los helicópteros, de los helicópteros
Al viaje.
a las chicas Playboy, de las chicas. Bueno, yo creo que está muy bien hilvanado el guión y es una película que sigue siendo una película brillante, o sea, brillante y
Redonda.
genial, vamos.
Bueno, como decíamos,
Redonda,
bueno,
sí, para mí
claro.
sí.
Brando lo descolocó con esa exigencia monetaria, llegando tan gordo y tan abandonado que no lo esperaban así, pero
Gordísimo,
como decimos, de
sí.
ahí salió oro puro. Él era la
Oro
estrella, ¿no?
puro.
Que los estudios exigían para respaldar. Y bueno, primero pensaron en Nicholson, en Lee Marvin, en Robert Redford, para Willard durante un
En
tiempo.
medio Hollywood, en
Sí,
medio
sí, sí.
Hollywood prácticamente.
Para Willard, bueno, durante un tiempo el candidato fue Steve McQueen, se pasó de avaricioso también,
Sí,
sobre todo Harvey
sí,
Keitel, que le empezó a rodar, pero no le gustó al director. Y bueno, y entre
sí.
las duplas que se llegaron a plantear, ahí hay una que tú dices, me estallaría la cabeza, que era Clint Eastwood como Willard y John Wayne como Kurtz.
Sí,
Eso
sí,
ya.
sí, sí. Eso ya era una locura absoluta y total, pero
Ahí está
bueno,
esperando que saquen
por
el caballo.
imaginar, ya sabes que los brainstorming, por imaginar, pues imaginas, ¿no? Pero bueno, es una cosa. A mí
Sí.
yo siempre he dicho que me hubiese gustado ver más minutos de Willard,
Sí.
de Keitel, la verdad, porque
Sí.
Keitel se cabreó
Sí, hombre.
porque, o sea, bueno, de una forma cobras lo que, vamos, quiero decir, vale,
Sí,
pues yo he
el dinero
firmado,
te lo
voy a
lleva,
cobrar,
sí.
o sea que, vale, estupendo, venga, hasta luego, no voy a Filipinas. Pero luego le cabreó porque se dijo que no pegaba un tipo de Nueva York haciendo esta película, y dijo, pero sí, pero, y
¿Y de
Harvey Keitel
dónde
dijo,
iban?
pero si yo estuve en los
Claro,
ma pero si
estuve
yo
en
estuve en los
Marines
Marines.
montón de
Claro, es
tiempo.
que él estuvo en los Marines,
Claro,
entonces dices,
claro.
pero bueno, ¿qué me estás
Que
contando?
me hubieran
¿Sabes? O sea,
dicho al reclutarme. Bueno.
entonces, sí, pero bueno, cosas de los cineastas, ¿no? Sí,
Bueno, el
cosas
rodaje
de
de.
Coppola, ¿no? Que luego
Claro.
también estaban otros, pero vamos, Nick Nolte, por ejemplo,
Sí, Nick Nolte,
siempre quiso ser
sí.
Willard y le cabreó bastante no ser Willard porque él dijo que estaba hecho
Para el papel,
para el
¿verdad?
personaje.
Bueno, el rodaje
Sí.
después de la larga preproducción, que también fue muy larga, comenzó por fin en Filipinas. Lo que iban a ser una semana se convirtieron en un montón de meses. En Roger Corman, el maestro de Coppola, el veterano
Sí.
Corman ya se lo advirtió. Es que había demasiados
Sí.
elementos adversos ahí, desde el gobierno de Marcos, ¿no? Hasta la meteorología, los tifones, la lluvia,
Sí.
toda una pesadilla, ¿no? Ahí se despedía continuamente a gente, se contrataba a otra, todo se iba encareciendo y luego estaban todos esos desfases que decíamos antes, ¿no? Porque allí todos estaban puestos hasta arriba y sobre todo cuando llegó Dennis Hooper.
Sí.
Ya a partir de ahí
Sí.
ya Dennis Hooper ya venía con todo el suministro ya.
Sí. Lo de Dennis Hopper es otro genio de la interpretación, porque es un genio, era un venía, ya sabemos quién es Dennis Hopper. Y Dennis Hopper, bueno, venía de unos años bastante convulsos, de muchos problemas, películas prácticamente canceladas o metidas en cajones, como la última película. Y Coppola era amigo suyo y dijo, vente a hacer este personaje y tal. Un personaje que, por cierto, es el único personaje que no tiene nombre. O sea, no tiene, carece de nombre y apellidos. Es el reportero,
Pero
nada más. O sea,
sí.
el fotorreportero, ya está. Y por eso Chad Gerretsen estuvo muy bien metido en la película, porque él es el que le recomendó
Sí, que se pusiera muchas
cómo
cámaras
vestirse.
colgadas, claro.
Claro. Porque cuando estaban haciendo el primer, digamos, la primera prueba de vestuario, pues era un señor con una boina, con unas gafas
Y una cámara
y
solo.
con una cámara. Y con una cámara. Entonces le dijo Coppola, oye, Chas, ¿qué te parece esto? Y dice, pues le faltan muchas cámaras, dijo. Y entonces el propio Hopper dijo, sí, tiene razón, tiene
Se
razón. Y
colgó las de él, ¿no?
le cogió todas sus propias cámaras a Chad Gerretsen y ahí construyó ya el personaje con eso, pues con lavándose muy poco, metiéndose mucho de todo y con unas gafas viejas y tal, y claro, hace una composición absolutamente fantástica, fantástica.
Ahí en esta, bueno, ahí en
Genial.
esta película, entre unos y otros, pues mucha testosterona, la presencia femenina está muy
Sí.
reducida, se rescata en la versión
Sí.
de 2001, cuando, fíjate que en el rodaje y en todo el proceso de la película, bueno, y tú lo remarcas aquí, ¿no? Hay una presencia femenina muy destacada, que es la mujer de Coppola, ¿no? Que ella además ha dejado ahí pues muchísimos testimonios, mucho se sabe por lo que ella dejó por escrito, ¿no? Que ella fue haciendo su diario.
Sí, Eleanor es fundamental. Eleanor sufrió lo suyo también, porque,
Sí,
claro,
porque
Coppola
ella
no
estuvo allí.
solamente era un. Coppola tenía sus romances también, o sea,
También.
era
Ahí
un
tú cuentas
adúltero,
tú ahí lo de
era un
Melissa
adúltero.
Mathison, que luego se casaría con Harrison
Melissa
Ford.
Mathison era su amante oficial, digamos, ¿no? Que luego se acabó casando con Harrison Ford.
Que también salía.
Melissa Mathison, para que la gente lo sepa, el que no lo sepa, es la guionista de E.T., el extraterrestre, y de otras películas, y también de otras películas de la época. Pero bueno, era un hombre, pues eso, libre en todos los sentidos. Entonces Eleanor está bastante cansadita ya del tema, porque claro, él Coppola la quería como la típica madre de casa italiana,
Sí,
que
y
cuide de los
haciendo
viñedos
comida
y de
italiana
los
para pasta, y
niños y
haciendo
tal.
pasta.
Y estaba, y Eleanor era otra cosa, porque era una mujer que era diseñadora, que era artista, que era decoradora, era una tía bastante, con bastante talento. Y bueno, quieras o no, por lo menos nos dejó. No acabaron divorciándose, estuvo con él hasta el final de sus días. Murió hace unos pocos años ella. Y nos dejó, pues, ese documental, ese Corazones en tinieblas, que es un reflejo de lo que pasó allí, que es una maravilla. O sea, es una obra, es una película obligatoria para cualquier escuela de cine. Es decir, o sea, que cualquier alumno de una escuela de cine tiene que ver esa. De hecho, yo la llevé a mi escuela de cine para que la viesen mis
Los
compañeros.
alumnos,
Quiero
claro.
decir que es una película obligatoria de ver para cualquiera que quiera saber qué es el cine de los años 70 y qué es Francis Ford Coppola, principalmente.
Bueno, pues
Y que
está.
es una producción que no se debe hacer por tanto
Ya,
tiempo aquí. Eso es
repetirla, ¿no?
lo que
Porque tiene
no
un
debes
coste,
hacer, lo
claro.
que no.
Tiene un coste muy
Hombre,
grande
claro.
en todos los sentidos. Bueno, acabaron con estrés
Claro.
postraumático, ¿no? Todo, ¿no? Después de aquello. Bueno, el estreno sin
Sí, eso
terminar.
fue como ir a Vietnam, como
Claro,
ir a Vietnam,
totalmente.
sí.
El estreno sin terminar como trabajo en proceso fue en Cannes en el 79, un
Sí.
año en el que los Oscars se lucieron premiando Kramer contra Kramer, que era como un
Sí.
telefilm, porque la anterior, la edición anterior, que no podía competir, Vietnam había arrasado en los Oscars. Pero también La mala pata, ¿no?
Sí.
Pero fue un Vietnam
Sí,
que
la
no fue
mala
el
pata,
suyo,
sí.
claro, que no fue el suyo. Fue el
Claro, es
Vietnam
que Coppola.
de Chimino, del
Claro.
cazador, del regreso, ¿no?
Claro. Tardó tanto en montar la película y en
Claro, se le
acabarla
pasó.
que. Porque él quería ser realmente el que fuese el primero que diese una versión realista y políticamente implicada, de izquierdas, claro,
De Vietnam.
del drama que estaba viviendo Estados Unidos con la guerra que había vivido con la guerra del Vietnam.
Bueno,
Pero se le adelantó El Cazador
ya.
y Cimino y de hecho la gracia es que él mismo dio el Oscar a
Así mismo,
Cimino,
sí, se lo
que
entregó él, es verdad. Qué
entonces
paradoja.
él es una paradoja bueno, no sé si lo dio él, pero bueno, él estuvo en los Oscars y sufrió mucho y el tema es que luego además estaba el regreso, la película de
Claro,
Carl
sí.
Hasby, que es otra película icónica de los que regresan y algunos en silla de ruedas.
Rueda.
Entonces, pues eso le cabreó, pero bueno, es así es. Y
Así.
Hollywood, es lo que decías, ¿no? Que luego cuando le tocó, pues el premio es para Kramer contra Kramer, que es
Uf,
una película
ya vi.
muy, muy menor comparada con otras que se presentaron en ese año. Claro.
Ya ahí, en este tema, ¿no? De los premios y demás, bueno, y de los éxitos de aquí y demás, se barruntaba, ¿no? El fin, por ejemplo, al principio el fin de una época, porque poco después,
Sí.
ante el Apocalypse Now de Coppola y el Star Wars de Lucas, se constataba, como tú dices, ¿no? Aquí, las dos formas de hacer cine en Estados Unidos, el cine maduro y realista del nuevo Hollywood, que ya se estaba desmoronando, y del otro lado el cine
Sí.
evasivo y más infantiloide que arrasaría en los 80, que abría el camino a
Sí.
la franquicia, a los superhéroes y a lo que ahora tenemos, ¿no? A fin de cuentas, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que es el fin de Apocalypse Now. Yo creo que
Es otro
así
apocalipsis.
como es otro apocalipsis y es un cierre perfecto, o sea, es un cierre perfecto, porque es el con el This is the end de los Doors. O
Sí,
sea,
sí.
quiero decir que qué mejor manera de acabar con una época, ¿no? Yo creo que pues hay otros autores como Peter Biskind que defiende que el fin del nuevo Hollywood, el maravilloso cine de los 70, fue Toro Salvaje de Scorsese, pero yo creo que es
Que está
Apocalypse Now.
aquí,
O sea,
que está.
Toro Salvaje es del año siguiente, el 80,
Sí,
pero
sí.
yo creo que Apocalypse Now es la película por todo,
Por todo lo
no
que
solo por el The
trata,
End,
por
sino por el tono,
claro.
por la oscuridad, por cómo trata el. Por
El
cómo
contexto
habla
político,
de
social,
los Estados
claro.
Unidos, de un país, pues eso, que roza la demencia normalmente, o sea, que es como cómo se ríe de todo y no sé, y es un cierre eso al gran cine de los años 70. Y luego ya Coppola sería otro, ¿no?
Claro,
después
ya
del fracaso
de
la ruina de Corazonada,
claro,
ya se convierte en un director prácticamente de encargo de los 80, ¿no? De alimenticio, vamos.
Totalmente, tiene alimenticio, ¿no? Que es lo que haría a partir de ahí. Bueno,
sí, pues que es lo que se haría los 80.
¿No? Sí. Pues con este libro, Iván Reguera, bueno, pues recupera, ¿no? Toda esa época también, el final, como dices, también de una época,
sí.
Con este análisis tan riguroso. Un libro que abre, como decimos, una colección, una editorial,
sí.
Que tú llevas.
Sí,
bajo
sí,
este
la editorial
sello,
es Ediciones del Cuco, y los siguientes libros que saldrán en ella, va a ser dedicado a Coppola, a toda la filmografía de Coppola, y el siguiente va a ser sobre El Nido del Cuco, sobre cómo se gestó la novela, cómo se escribió la novela, cómo se creó la película, que fue muy difícil de levantar en Hollywood, y como Jack Nicholson como uno de los grandes protagonistas, ¿no? Aparte de todos los que están ahí metidos.
Pues estamos deseando también leerlo. Bueno, ya está ahí el guiño, ¿no? Ediciones del Cuco, que es como se llama, tiene ahí
sí,
esa
es
referencia
directo, sí,
directamente. Alguien voló
sí,
sobre el nido del
totalmente.
Cuco. Y luego ahí en la edición, que además está muy cuidada, está ahí ese sello también que cierra Rosbat.
Sí, que es un cuco,
Rosbat,
sí,
¿no?
Es,
¿no? Y el
sí.
Rosbat del final.
Sí,
hay también en ese guiño a Ciudadano Kane, ¿no? También en, la,
sí,
en las
sí,
últimas
sí.
páginas hay impresa
sí,
esa imagen, ¿no? Esa flor, Grupo Rosbat. Ahí
sí,
también.
Sí, exacto.
Es que el cine que nos gusta tanto a todos.
El cine que no podemos vivir sin él, exactamente.
El,
sí. Si es que
el
no,
buen cine.
No lo podemos evitar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos bueno, atrapó y estamos.
Y ahí estamos, y seguimos.
Exactamente.
Bueno, pues lo dicho, Iván, muchísimas gracias y enhorabuena y que vaya muy
gracias
bien con este sello del que seguiremos pendiente, ¿vale? De los próximos títulos. Un abrazo.
Perfecto, hablaremos del cuco cuando toque.
Exactamente.
Efectivamente. Y bien, venga, muchas gracias por la entrevista.
A ti.